sabemos lo importante que es tener un buen amigo, ese al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¡Aló! ¡Miguel!
¿Aló, Claudio?
¡Hola! ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué contáis?
Bien, oye, aquí llegando de visitar una enfermita. ¿Tú cachai cómo es la vida de cura? Pues, ¿no? A veces puras alegrías, compartiendo bautismos, matrimonios, y después visitando enfermos, acompañando difuntos. Ahora vengo de visitar una abuelita que estaba en la...
¿Cómo? ¿Acompañando? Perdón, ¿dijiste acompañando difuntos?
Ah, no, acompañando enfermos, perdón. Lo que pasa es que, claro,
normalmente... Sería raro, ¿no?
Sí, pues. Pero normalmente son enfermitos que están en las últimas, y los difuntos, en realidad, uno acompaña a la familia, porque claro. Sí, es doloroso. Y para mí es un desafío súper grande que no se vuelva un número, porque a veces... Todas las semanas, ¿no? Y son personas, y
existen. Oye, ¿sabéis que justo lo que me comentáis, el tema de las enfermedades, y yo te quería preguntar por todo el tema del coronavirus, como un tema de una enfermedad, de un virus, ha tenido repercusiones tan grandes, y en los momentos de aburrimiento, uno también se pregunta como, ¿por qué Dios inventó las enfermedades? Porque te entiendo, lo hemos conversado a propósito del pecado, ¿cierto? De por qué existe el mal, por qué existe el sufrimiento, y ahí la respuesta siempre, por lo menos en nuestra conversación, ha sido el tema de la libertad, ¿cierto? Uh-huh. Pero las enfermedades son otra cosa, pues, porque podríamos perfectamente vivir sin enfermedades, sin virus, sin contagios. Eso ya siento que es como un mal físico que está como la araña rincón, ¿para qué sirven, digamos?
Ahora, el presidente de Estados Unidos no estaría de acuerdo contigo en que...
Yo no voy a permitir
en la libertad humana, pero...
Yo no voy a permitir que tú cites a este caballero en nuestras conversaciones telefónicas, primero que nada. Al menos no lo nombraste. Eso está...
Claro.
Oye, no, pero ¿por qué?
Puede aparecer si uno lo nombra.
Exacto, no, de lejos. ¿Por qué Dios inventó las enfermedades? Y porfa, no le echemos la culpa, como lo haría mi profesor de religión de cuarto básico, no le echemos la culpa de todo a Adán y Eva.
Oye, pero Adán y Eva representan a la humanidad, entonces... mira, yo creo que, bueno, descontado eso de que hay enfermedades que tienen una causa súper clara en el mal uso de la libertad humana, porque si yo me voy al chancho con el pan y con lo de lado, voy a terminar con diabetes y no sería injusto echarle la culpa a Dios si yo me enfermo de eso. Yo creo que, claro, uno muchas veces está delante de enfermedades que son realmente un misterio, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible, no? Y por eso yo creo que uno como que tiene que descalzarse, ¿no? Y lejos de ofrecer tantas explicaciones, yo creo que uno tiene que estar ahí, acompañar, escuchar, indagar el porqué, ¿no? Pero luego de indagar el porqué de la enfermedad, la causa, ¿no? Ir al para qué, al sentido, ¿no? Yo he conocido gente que le ha dado vuelta a su vida a propósito de una enfermedad, ¿no? Puede ser un momento de gracia, ¿no? Vaya para
allá. Pero te quiero como poner freno a mano, como que siento que estamos llegando como a lo que va a ser la conclusión final de esta conversación. Te estáis pasando cuatro pueblos, Claudio. Como que llegaste al tiro como a la sublimación del dolor, entiendo. Pero un momento, ¿por qué una persona que incluso está dedicada 100% a hacer el bien en su trabajo profesional, por ejemplo, que tiene una familia... que incluso también puede depender de ella económicamente, le viene un cáncer y que no es algo que obviamente esa persona haya buscado, ni siquiera se lo imaginó quizás en su peor pesadilla, algo así, Y es como que te tocó nomás, es como la lotería maldita de que en tu familia, y cada vez más somos, todos conocemos a alguien que tiene cáncer o que ha muerto de cáncer. Entonces yo entiendo que podemos llegar a un momento en que la conversación vaya a, sublimemos el dolor o encontremos el sentido a la enfermedad. Pero antes, explícame porfa, si es que se puede, por qué a unos sí y a otros no, y dame razón de que también tiene que haber un espacio para revelarse, para decir esto es injusto.
Sí, yo si algún día estoy delante de Dios, yo creo que esa va a ser una pregunta que le voy a hacer de una, ¿no? Porque justamente uno parece muy injusto este maldito azar, como tú lo llamas, ¿no? Es doloroso, ¿no? Por eso yo te decía, delante de esta enfermedad, uno qué puede hacer, acompañar, escuchar, abrazar, ¿no? Y ayudar a ofrecer sentido, ¿no? Desde lo espiritual, etcétera. Pero yo, sinceramente, a esto me refería, ¿no? Con descalzarse delante de este misterio tan grande, en donde cualquier argumentación filosófica, cualquier racionalización se va a quedar corta ante la experiencia, ¿no? De tener una persona, un familiar con cáncer, por ejemplo, ¿no?
Entonces, y entonces te voy a hacer una pregunta como, no tramposa, pero una pregunta así como que quizás no te esperaba. Ok, una persona te dice, mira, tengo cáncer, me acaban de decir que tengo cáncer. Ok, enséñame a lo que tú me estás diciendo, Claudio, enséñame a sublimarlo, enséñame a darle sentido a un cáncer. ¿Cómo lo hago? Paso número uno.
Buena. Esa sería un tremendo punto de partida para llegar a vivir un proceso de enfermedad desde un sentido, ¿no?
Como un enfermo que se acerca a un sacerdote y le dice, ayúdeme a darle, padre Claudio, ayúdeme a darle sentido a esta tremenda balde de agua fría que me acaba de caer en mi vida, porque yo o porque un familiar, un cercano, mi hijo, mi mamá, mi abuelita, tienen una enfermedad que es un reloj de tiempo porque va a morir. ¿Qué respuesta le da un sacerdote a esa persona? Ojalá una respuesta que de verdad me conduzca, me eduque, me diga cómo, me dé herramientas concretas.
Sí. O sea, yo le hablaría de partir. Bueno, si alguien le pregunta a un sacerdote es porque es creyente, ¿no? Entonces, ese es como el piso desde el cual uno puede construir, ¿no? Yo le invitaría, por ejemplo, a aprender a orar, ¿no? Y orar. No Padre Nuestro, Ave María de memoria solamente, ¿no? Sino un orar como aprender a estar delante de Dios, aprender a abandonarse, aprender a experimentar consuelo delante de Dios, ¿no? Fíjate el ejemplo de Jesús, ¿no? Delante del momento más importante de su vida, el momento más doloroso, la cruz, suda sangre, ¿no? Eso, o sea, perdón la expresión, pero estaba cagado de miedo. Y su oración, ¿cuál era? Padre, a ti todo te es posible, aparta de mí este cáliz, aparta la cruz, significa eso, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es de una madurez espiritual enorme.
Aquí entraste en un capítulo como de teología profunda, ¿no? Esto es lo que me estáis contando es como el núcleo del misterio de Cristo, ¿no?
Totalmente, y supone una madurez espiritual muy grande, alguien que llega a decir eso. Mira, independientemente de las situaciones humanas que estoy experimentando, en este caso de la enfermedad, Padre, yo te creo que lo que tú quieres es lo mejor para mí, ¿no?
Perfecto. Ok, ¿y eso tú me dices que se consigue o uno logra darse cuenta de eso a través de la oración?
Desde la oración yo creo que todo se vuelve más claro, se hace posible, ¿no? Y por supuesto que también desde el punto de vista cristiano, ¿no? El hecho de la enfermedad puede ser una... Mira, es difícil decirlo porque las palabras como que quedan cortas, pero uno puede vivirlo incluso como una vocación, desde el punto de vista que la doctrina cristiana nos enseña que la enfermedad, el dolor humano, puede ser una prolongación de la pasión de Cristo. Por tanto, yo con mi dolor ofrecido puedo, mientras lucho por la enfermedad, mientras busco sanarme, mientras busco el bienestar, mientras ofrezco mi dolor, puedo ayudar en la redención, colaborar con Jesús. Entonces me configuro con Él, vivo una vocación de identificación con Él y ayudo a otros desde mi enfermedad. Eso es darle un sentido. Y claro, llegar a esto no debe ser para nada fácil.
Es que te escucho lo que estás diciendo y claro, lo puedo tomar desde dos puntos de vista, de decir como que heavy que Dios me dé mi vocación, que así como a algunos le da vocación de sacerdote, a mí mi vocación sea un cáncer. Por ese lado puede ser muy escandaloso, pero por otro lado también, pucha, si tú me decís que uno logra resolver el tema a partir de la fe y entender que una enfermedad así va a ser parte de tu vida y va a ser la razón más probable de tu muerte, tiene también cierto sentido como meterla a la mochila y caminar con ella y hacerla parte de tu vida. Siento que ponerla quizás la palabra vocación puede ser muy, muy fuerte. Ahora, te quiero devolver otra cosa de las que mencionaste, que claro, entiendo que uno puede asumir la enfermedad, querer darle un sentido, pero no hay otra opción tampoco. Cuando Cristo en la cruz dice, aparta de mí esta cruz, este cáliz, bueno, Él era Dios. Él quizás pudiese haber dicho, ya, ok, sabéis que hasta aquí nomás llegamos, y se acaba y hubiese cambiado la historia de la iglesia y de la humanidad. Pero nosotros no tenemos opción. Una persona que le viene una enfermedad mortal o un padecimiento muy fuerte, no tiene la opción de decir, sabéis que no, yo no la quiero, yo no quiero cáncer, no, yo no lo quiero ofrecer, no lo quiero sublimar, a mí déjenme sano. No se puede. Entonces, también de alguna forma es como una vocación, pero es una vocación obligatoria.
Lo que pasa es que, bueno, Cristo, ese episodio, Él era absolutamente hombre, ¿no? Humano, totalmente. Y desde esa condición, Él expresa lo que dijo, ¿no?
Sí.
Ahora, claro, la vocación, desde el punto de vista cristiano, no es una, como yo hago lo que quiero, elijo lo que quiero, elijo la felicidad, pasarlo bien, estoy caricaturizando, ¿no? Y no sentir dolor, no. La vocación es siempre una respuesta a un llamado, a un para qué, ¿no? A una misión. Por eso que el propósito de Jesús, la misión, se expresa ahí justamente en el dolor, ¿no? Y eso a mí me hace mucho sentido porque un Dios que no solo elige ser humano, sino que elige el dolor para como propósito de vida, ¿no?
Esa es la figura de lo que se llama como la corredención, de que podemos ser como corredentores con Cristo.
Bueno, eso se dice de la Virgen María, ¿no?
Ya.
En relación a las personas, yo creo que la palabra más adecuada, yo no soy un teólogo, no me dedico a la teología así profunda, ¿no? Yo soy un cura no de pueblo porque vivo en la ciudad, pero no me dedico a la academia, digamos. Pero el concepto más pertinente yo creo que sería co-creadores. Somos co-creadores con Dios. Nosotros podemos crear nuevas realidades con el uso de nuestro lenguaje, con nuestras acciones, con nuestro compromiso. Ahora, yo creo que el Redentor es uno, es Jesús, ¿no? Y así, yo creo que sí, co-redentor en el sentido de que prolongamos la acción de Cristo, ¿no?
Claro.
No hacemos instrumento. En ese sentido, sí.
Perfecto, perfecto. Oye,
Pero un tema grosso, ciertamente.
Es que sí, pues es un tema súper, súper potente. Me gustaría retomar, en algún momento me estaba ahí hablando de esto de cómo le dirías tú a una persona que pide ayuda para darle sentido a su enfermedad o a la enfermedad de alguien cercano. Y me decía, y lo primero, como la oración. No sé si cerraste el punto o pasamos, o hay alguna otra cosa que se pueda sumar, algún otro consejo, alguna otra explicación.
Bueno, en mi experiencia acompañando enfermos agonizantes, terminales, yo tengo la impresión...
¿Te ha tocado mucho acompañar a enfermos? Sí,
sí. Es un ministerio recurrente para un párroco, ¿no? O sea, todas las semanas prácticamente uno visita enfermos, sí. Y yo veo que a la gente, en esos momentos, poner la mirada en el cielo, por ejemplo, estamos hablando de enfermos absolutamente en las últimas, ¿no? Cuando ya los mandan para la casa, etcétera. Sí. Poner la mirada en el cielo, poner su mirada en el futuro, les produce un bienestar, un alivio espiritual, una descarga. Y justamente para alguien que está sufriendo, que está en el dolor máximo, pensar en la vida eterna es una oferta de sentido muy grande, ¿no? y eso lo posibilita la fe. Y también el mirar su historia, su pasado, no desde la culpa, sino desde el perdón, desde la misericordia. Hemos hablado otras veces, ¿no?, del sacramento de la confesión, del perdón, ¿no? Y ese alivio que experimenta la gente, yo creo que en algunos casos me atrevería a decir que es lo que posibilita la entrega y finalmente que la persona descanse y muera, finalmente, ¿no? Porque hay gente como atada, como
¿Te ha pasado, Claudio? ¿Te ha pasado? Yo no sé si tú podés contarlo porque yo sé que la materia de confesiones no se puede contar, pues, pero ¿te ha pasado de ir a visitar a algún enfermo y que se haya confesado él de verdad en sus últimos minutos de vida?
Sí, sí. Ahora hay un privilegio para lo... porque mucha gente no es capaz de articular palabras, ¿no? Entonces cuando el sacerdote va en ese contexto... hacemos un acto de arrepentimiento juntos y se ofrece la absolución enseguida, ¿no?
Debe ser increíble para una persona que de verdad ya tiene noción de que va a morir muy pronto, de que está literalmente en las últimas. Debe ser, por un lado, muy impresionante ver llegar un cura, por el susto que genera, en el buen sentido, digo, no, en el sentido de que ya, efectivamente te confirman de que estás en la última, si te aparece un cura en tu lecho, en tu cama, ¿o no? Uno dice, ya, aquí no es una enfermera, no es el doctor, aquí ya no hay tratamiento paliativo, aquí vinieron a darme la unción de los enfermos para despacharme. Pero por otro lado también, para las personas de fe, tiene que ser una alegría saber que a último minuto llegó efectivamente un cura. Me imagino toda esa gente que ha llevado, por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen, que con esa promesa de que uno iba a poder morir en gracia de Dios. Pucha, ver a un cura en el último minuto es como, ¡ay, qué suerte! Como que había un cura disponible y alcanzó a llegar, ¿o no? ¿También te ha pasado eso, me imagino?
Sí, y para la familia también es un alivio, porque en ese momento ya ni los médicos van, ya lo único que funciona es la morfina. Entonces claro. Es realmente un alivio y para mí un honor poder acompañar esos momentos. Ahora, nosotros siempre...
Ahora, pero un momento. Uh-huh. Es un honor, yo sé que tú eres un buen cura y todo, y un honor, pero no sé, pues si de repente estás viendo una serie y te llaman, oiga padre, ¿puede venir porque mi abuelita está enferma? ¡Qué lata, ¿no?
Por eso tratamos de educar a la familia en el sentido de decirle, no me llame en esa hora, no, enseñarle, ¿no?, de que al sacerdote se lo llama cuando el enfermito comienza a ponerse mal, cuando está consciente, ¿no?
Perfecto. Ah, mira qué bueno, no sabía, nunca había escuchado eso.
Por eso incluso ya no se llama extrema unción, sino que se llama la unción de los enfermos, ¿no? Perfecto. Siempre para el 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes, que es una virgen muy milagrosa, ¿no? Por ejemplo, se da la unción de los enfermos a todos los adultos mayores, a las personas que tienen una enfermedad, porque es un sacramento que tiene una función de sanar, y no solo espiritualmente.
Oye, cuando hablabais de esta posibilidad de darle un sentido a la enfermedad y transformarla como en una vocación o en parte del sentido de la propia vida, siento que es parecido a lo que se le puede decir a una persona que vive sola, ¿o no? El tema de la soledad también es como una suerte de nueva enfermedad, siento yo, o al menos un signo de los tiempos. Ya somos mucho, cada vez más, las personas que vivimos solas, que eso no significa que vivamos tristes, pero que hemos optado, o hay gente que ni siquiera ha tenido la opción, porque para muchos puede ser un privilegio, pero para la mayoría es quizá un drama o una pena estar solos en la vida. También me imagino que a ti como sacerdote te debe pasar de que se le pide también darle sentido a la soledad.
Sí, totalmente, y aprender a convivir con ellas, ¿no?
Y a la vejez.
Sí.
Sobre todo cuando te hago esta pregunta, me imagino a viejito, no sé por qué.
Sí, no, y hay mucha gente que le tiene miedo a envejecer y es súper comprensible, ¿no? Entonces, por eso yo creo que uno tiene que ejercitarse en la soledad, ¿no? Que no es lo mismo que, tú lo sabes, ¿no?, que el aislamiento, eso nadie lo quiere, tenemos que favorecer ser comunitario, etcétera, cultivar amistades, etcétera, para no experimentar un aislamiento, pero la soledad como un medio para focalizarse, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere estudiar algo, quiere, no sé, tener un momento para orar, para descansar, por último. O sea, aprender a estar solo, yo creo que es un músculo que hay que desarrollar, ¿no? Y tener una fortaleza mental para aprender a estar solos, ¿no? Y
sí,
ahora, estar solo y en silencio, por ejemplo.
Sí, pero me gustaría también que me respondiera pensando en, mira, hoy te pongo un ejemplo muy concreto. Hoy día fui a la feria y me vine caminando y en un par de cuadras me fui detrás de una señora mayor, de haber tenido 90 años, esa señora que arrastraba un carrito de la feria con fruta y verdura. Y esa señora se metió en un portal de un edificio y seguramente vive sola con un gato en un piso 15. Su estilo de vida no es una cosa que uno pueda decir, bueno, señora, aprenda a vivir sola. Es una situación de vida, siento yo, muy triste. Quizás es desde el prejuicio también. No conozco a la señora esta en concreto y a lo mejor la señora es feliz y dichosa. Pero también siento que la soledad tiene una carga muy potente que también habla de una sociedad que no ha sido capaz de conectarse, de ni siquiera en los vecindarios, de una sociedad también muy egocéntrica, de una cultura muy egótica, muy hacia adentro, y eso al final termina rompiendo los vínculos. No sé, me pasa que el tema de la soledad, yo personalmente lo veo como una enfermedad social.
Totalmente. Yo estaba pensando en la palabra pandemia, nueva pandemia, ¿no?
Claro.
Dejamos solo a los viejos, po, ¿no? Y después cuando mueren, ahí nos arrepentimos, ¿no? Estamos tan en otra, ¿no? Haciendo cosas, preocupados justamente del hacer, del trabajar, del juntar lucas, y cuando en realidad las cosas esenciales, que se dan sobre todo en las relaciones interpersonales, más con nuestros papás, con nuestros abuelos, esta sociedad no, como que no nos permite focalizar en eso, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso yo diría, yo creo que uno, porque también a uno le puede tocar, pues, ¿no? Que nos dejen solos, ¿no? Yo no voy a tener herencia, ¿no? No voy a tener hijos, nietos. Tengo un sobrino y eso nomás, po, ¿no? Entonces, aprender a convivir con la soledad me parece fundamental.
Claro, y hay un fenómeno también, yo lo vi y lo digo con todo cariño, en mis dos abuelitas, que en paz descansen las dos, que eran también muy religiosas. No por el hecho de estar solas, pero también por el tema, siento que en la vejez pasa algo que sí lo conecto con la soledad. Siento que la compañía de las figuras de la fe, de la Virgen, del Sagrado Corazón, de Jesucristo, siento que para las personas son realmente compañía. Así como en su minuto era Felipe Camiroaga en el matinal, que de verdad Felipe Camiroaga fue compañía y mucha gente lloró su partida. Tú te ríes, pero para mucha gente era su mejor amigo Felipe Camiroaga. Para muchas mujeres de este país era la compañía de todos los días. Yo siento que también en el rezar el rosario, en el acordarse de Jesús, al bendecir la mesa, etcétera, hay una suerte de sentirse acompañada de esta suerte de corte celestial, no sé cómo decirlo. Así lo viví yo al ver a mi abuela rezando y enseñándome sus santitos, sus libros de oraciones, que siento que son parte también de una cultura, que es algo más allá de la mera fe.
Totalmente, totalmente. De hecho, el Papa Francisco le da a los abuelos y abuelas, a los adultos mayores, ¿no? Una misión muy importante de evangelizar a los nietos, etcétera. Pero eso también se logra justamente en la soledad, en la vida espiritual, ¿no? Uno podría pensar que educar en la fe a los nietos es solamente enseñarles directamente, y no, si finalmente ese trabajo lo hace el Señor, y uno de rodilla orando puede, de rodillas metafóricamente,
sí,
hablando, ¿no?
Sí.
Puede hacer mucho por tanta gente, ¿no? Entonces, también yo creo que una vejez en soledad, vivida con un sentido profundo de cristianismo y de evangelización, puede ser también una profunda vocación en esa época que le toca vivir a muchas personas.
O sea, es como, finalmente es como ser un poco, y lo digo en buena, como monjita obligada esa señora. Como que finalmente, claro, queda sola y puede rezar y darle sentido a la vida a través de la oración.
Obligada, podría sí, ser, porque, pero o elegida, bueno, también, porque
también, claro, pero también, como que no le queda otra que ser monjita, porque tampoco se puede dedicar, no sé, pues a ser DJ de discoteca, No es algo muy elegido, digamos. No le queda otra más que asumir, resignarse a vivir sola y a tratar de ser feliz así.
Lo bueno es que hoy los adultos mayores tienen cualquier panorama.
Ah, eso también es cierto, sí, que hay opciones, sí. Hay y ojalá opciones. Cada vez más, porque estamos sí. envejeciendo como país. Ese sí, es otro tema.
Y la vejez también dura más, cada vez más, ¿no? Entonces, sí. Es un desafío, yo creo, también para todos, pero también para el adulto mayor tener una buena rutina también, ¿no? En donde la vida espiritual sea parte de, pero sí. puedan hacer otra cosa.
Qué ganas que estas conversaciones las escuchara alguna gente, porque encuentro que son demasiado útiles. Me acordé, de hecho, recién de mi abuelita, a propósito de la figura del ángel de la guarda, que también mi mamá siempre me lo enseñó, esta cosa que también era como una especie de figura mágica, como un hada, como un duende, que cada uno tiene el suyo. Es una cosa que conecta mucho con la infancia de uno. Siento que de las cosas más bonitas que yo aprendí de mi mamá y de mi abuela es eso, la figura del ángel de la guarda. Esa, y la oración, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Son esas cosas como infantiles que conectan con la religiosidad y que a uno, por lo menos a mí, nunca más se me olvidó. No sé de dónde viene, de hecho, la tradición del ángel de la guarda.
Sí, bueno, es antiquísima, está en la Biblia. Nosotros somos herederos de la tradición judeo-cristiana y aparece en los padres de la iglesia en los primeros siglos. Ha estado presente a lo largo de toda la historia de la iglesia como una suerte también de devoción popular, ¿no? Y, yeah. y lo único que a mí personalmente no me gusta es ese ángel de la guarda medio dulzón, ¿no? Como un niñito rosadito, gordito. Yo mi ángel de la guarda me lo imagino haciendo burpees conmigo, ¿no?
Ah, como claro, un guardaespaldas. Que te fortalece. Un guardaespaldas. ¿No? Como un guardaespaldas.
Un guardaespaldas, alguien un amigo, una compañía, ¿no? Yo no le doy, sinceramente no le doy tanta bola a mi ángel de la guarda, porque
yo tampoco lo tengo como subutilizado. Mi mamá, por ejemplo, lo usa para todo. De repente va llegando a un lugar y no hay estacionamiento y le dice: ángel de la guarda, encuéntrame estacionamiento, y le resulta
seca.
En serio, le resulta para esas cosas, le pide y le resulta. Así que parece que es verdad.
Mira qué lindo. A ver si nos convertimos un poco y empezamos a incorporar más a nuestro ángel de la guarda.
Sería bueno. Oye, qué buena conversa, Claudio.
Me encantó, a mí también. Así que estamos siempre ahí listos y dispuestos para conversar. Yo aprendo mucho conversando contigo.
Yo también, muchísimo, aprendo mucho. Deberíamos grabar esta conversación, ¿no? Deberíamos
podríamos hacer un podcast.
Feliz. Pensémoslo.
Oye. Antes que te vayas, porque yo sé que tú tienes mucho que hacer, recomiéndame una serie, alguna película para este fin de semana.
Las veis todas. ¿Estáis trabajando como cura? Te recomiendo una serie y ya en una semana la veía entera.
Hasta que alguien me llama para visitar a un enfermo, porque ahí me interrumpen.
Oye, una buena, que también tiene que ver un poco con la enfermedad y con la soledad. Y bueno, un tema que no hablamos, que es el tema de la gente que vive. Presa, la gente que vive sin libertad, que hay toda una pastoral también de la iglesia que se encarga de los presos. Hay una serie espectacular que además es argentina, que se llama El Marginal, y se trata de un detective, de un policía que se infiltra en una cárcel, en la cárcel más pelúa de Buenos Aires, se mete infiltrado a investigar a un grupo de mafia, una mafia que está infiltrada en la cárcel. Oye, espectacular. El Marginal está en Netflix, te va a encantar.
Buenísimo, me hiciste el fin de semana.
Ya, bacán. La comentamos la próxima semana.
Vale, me parece. Un abrazo grande, Miguel.
Igual, saludo a todos por allá.
Podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @quintanillaygriega y @ortizmiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.